Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que a esta hora todavía no se han acostado, a los que buscan tan temprano noticias. El encuentro entre Merkel y Mariano Rajoy en Chile, en la cumbre Unión Europea-América Latina, que estaba previsto para el día de ayer, tendrá lugar hoy. La canciller alemana aseguró, respondiendo al presidente del gobierno, que su país ya hace bastante por la fortaleza del euro. Merkel y Rajoy desde el pasado jueves mantienen una polémica a través de los medios de comunicación sobre la política económica más conveniente para salir de la crisis. Cuando el jueves conocíamos la EPA y que la tasa del paro juvenil en España está por encima del 55%, Merkel pidió políticas de gasto. El viernes le respondía a Rajoy ya desde Chile diciendo que nosotros no podemos gastar más porque tenemos que reducir el déficit. Tenemos que reducir el déficit, entre otras cosas, porque nos lo ha exigido Merkel, nos lo ha exigido Alemania. Y que quien tiene que gastar más es Alemania, que es la que puede. Esto es lo que dijo Rajoy el viernes.
España no está en condiciones en estos momentos de hacer políticas expansivas, y otros países tampoco, precisamente porque tenemos una situación de déficit que nos lo impide. Pero yo creo que aquellos países que pueden hacerlo, deberían hacerlo, porque entre otras cosas, la Unión Europea necesita crecer.
Y ayer, en cuanto Merkel llegó a Chile, ni corta ni perezosa, le respondió a su vez a Rajoy, asegurando que Alemania ya hace su parte para conseguir un euro fuerte. Merkel acabó recomendando a Rajoy que España exporte más a América Latina.
Todos los países europeos tienen que fabricar productos atractivos para exportar al resto del mundo, y en este sentido Latinoamérica es naturalmente, con los vínculos especiales que tiene con España y Portugal, un mercado posible para la industria de los países del sur de Europa. Nosotros los alemanes creemos que ya hemos hecho nuestra contribución para una eurozona robusta.
Ya veremos qué sucede hoy en ese encuentro, pero como ven, la cosa está bastante calentita. Merkel nos recomienda más gasto que es imposible precisamente porque Merkel nos ha dictaminado austeridad, y Rajoy dice que Alemania haga algo más para que la economía de la zona euro se recupere. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, invitó por su parte a los empresarios latinoamericanos a invertir en España.
La España de las reformas es un país que quiere seducir por su entorno favorable a todo aquel que tenga una idea o quiera ver materializado un sueño. Quien acuda a mi país ya sabe lo que encontrará: una economía y una confianza puesta al día, un líder mundial en sectores claves y una puerta abierta a Europa.
Por su parte, en el contexto de la cumbre, el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, elogió los esfuerzos que está haciendo España.
Está jugando un partido muy difícil, está ganando. ¿Por qué está ganando? Porque pide a los españoles sacrificios, pero en el mismo tiempo trabaja en favor del crecimiento.
El debate sobre cuál es la política económica más adecuada para la recuperación no solo está teniendo lugar en Chile, y no es solo un debate entre Angela Merkel y Rajoy. Ayer tuvo su conexión suiza. En el foro de Davos, la gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, pidió tanto a Europa como a Estados Unidos políticas activas, políticas que hagan fuerte la recesión. Lagarde avisó de que la recuperación va a ser demasiado débil. Lagarde, en concreto, pidió a Europa una política monetaria expansiva, que es lo que no quiere Merkel.
El movimiento que los socios europeos han iniciado para consolidar su modelo económico tiene que ser ampliado, lo que significa ir más allá en la unión bancaria, también en términos de unión fiscal. Y esto obviamente incluye las reformas estructurales necesarias a las que ha hecho alusión la canciller alemana Angela Merkel respecto a la mejora de la competitividad de la zona euro.
Y vamos con el habitual capítulo ya un poco cansino sobre el soberanismo catalán. Como saben, el gobierno ha preguntado a la abogacía del Estado si la declaración soberanista aprobada por el Parlament esta semana se puede recurrir ya ante el Tribunal Constitucional. Es lo mismo que vamos a preguntarle a partir de las 7:30 al que fue presidente del Tribunal Constitucional, Jiménez de Parga, en este programa. Mientras llega esa decisión, Artur Mas acuñó ayer una nueva expresión para defender su deriva soberanista. Artur Mas habló de un proceso de restauración nacional en Cataluña.
Pero Cataluña también está en aquest camí.
En Cataluña estamos en el camino de restaurar la plenitud del país, la plenitud nacional. Estamos en ese camino y esperamos que no sea muy largo, que tenga un punto de finalización y que entre todos podamos contemplar otro templo, uno muy bonito, el de una Cataluña en libertad, con plenitud nacional y al servicio de su gente.
Pues ya lo han visto. Artur Mas habla de restauración. Restauración en España ha habido una, la que comenzó en 1874, que acabó con la Primera República y que devolvió a los Borbones al trono, a Alfonso XII en concreto. Esa fue la restauración que tuvo al frente a un genio político como fue Cánovas, que después de muchos años de haberse criticado, parece que ahora los historiadores quieren reivindicar. Pero lo de Artur Mas parece que tiene poco que ver con Cánovas y con la vuelta de los Borbones. El nacionalismo catalán, ya lo saben, de hecho siempre ha considerado a Felipe V, al primer Borbón que reinó en España, como una bestia negra, la bestia que fue contra las particularidades de Cataluña. A Artur Mas la metáfora le ha podido y se le ha vuelto en contra. O a lo mejor fue un lapsus, a lo mejor es que no recuerda cómo fue el final del 19. En cualquier caso, ayer a Artur Mas le respondió Alberto Núñez Feijóo, al que se le entiende muy claro en gallego. Escuchen si no.
Non hai hoxe en España unha comunidade máis autónoma que teña blindado mellor o seu autogoverno. E por eso non precisamos enfrentarnos con ninguén, nin precisamos atopar enemigos exteriores, nin renunciar aos nosos principios, nin aliarnos contra o interés xeral, nin montar paripés nos parlamentos.
Montar paripés, es como ayer Núñez Feijóo llamó a la declaración soberanista del Parlament. Tenemos capítulo catalán y también tenemos capítulo corrupción. En el PSOE siguen intentando apagar el incendio que les ha apagado el sobresueldo de Carlos Muras, el que fuera director general de la Fundación Ideas, el que tenía contratado a Ami Martín, la colaboradora que no existía y que luego resultó que era su mujer, pero que tampoco lo era. Óscar López, ayer, sobre el caso Mulas.
Es verdad que en el Partido Socialista hemos tenido un caso en el cual una persona nos ha engañado y estamos muy dolidos y hemos actuado con contundencia para que esa persona esté fuera del partido y fuera de su responsabilidad. Pero creo que estamos hablando de un caso, insisto, donde el PSOE actúa con contundencia frente a un fenómeno muy, muy grave, muy grave. Insisto, 22 millones de euros en Suiza, no de cualquiera, de alguien que era el tesorero del Partido Popular durante 20 años, nada más y nada menos.
Y en el caso que afecta a Unión, después de la condena judicial que certifica la financiación irregular de ese partido, ayer Durán y Lleida volvió a pedir perdón, aunque la novedad política en torno a este caso llega desde las filas del PP. Por un momento pareció que los populares no querían hacer mucha sangre con el asunto Pallerols, con la financiación irregular de Unión, porque quizás cuidaban a Durán, porque Durán era el hombre que podía suavizar la apuesta soberanista de CiU. Bueno, pues ayer Carlos Floriano, vicesecretario del PP, lanzó una andanada contra Unión y Durán, sin mencionarlo eso sí, hablando de partidos que sí tienen financiación irregular a diferencia de lo que sucede en el Partido Popular. Carlos Floriano.
Que ni todos los partidos son iguales, ni todas las personas de todos los partidos son iguales. Hay partidos que se han beneficiado de la corrupción de algunos. Y hay partidos como el nuestro que ni han tolerado ni toleran la corrupción en sus filas.
Y un último apunte político en este arranque de la mañana del fin de semana. Millán, que ya saben que ha estado moviéndole la silla a Rubalcaba en el PSOE, habló ayer del socialismo andaluz como el referente del socialismo en España.
El socialismo tiene que conquistar el futuro. día a día, trabajando todos unidos. Por eso, no es que aquí resistamos, no es que aquí resistamos las olas conservadoras, es que desde aquí hemos de reflejar que este es el camino que marcamos en Andalucía para el resto de España.
Eso es lo que dice Pepe Griñán, pone al socialismo andaluz como el referente del socialismo de toda España. El socialismo andaluz, según la última EPA, el socialismo andaluz es el que ha gobernado en Andalucía desde que llegó la democracia. Y ese socialismo tiene a Andalucía con una tasa de paro de casi el 36%, 10 puntos más que en el resto de España. 6 y 10, 5 y 10 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Don Felipe de Borbón cumple este domingo 45 años. Los españoles tienen una altísima opinión del príncipe de Asturias, según la encuesta que hoy publica el diario La Razón. Un 80% de los encuestados está convencido de que el príncipe será un gran heredero de la corona, el 75% cree que tiene buena imagen y la mayoría destaca su cercanía con el pueblo.
Ya en clave política, este domingo el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene en un acto sobre empleo organizado por el partido que va a contar también con la presencia del portavoz de Economía, Valeriano Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, y su homólogo venezolano, Elías Jagua, han acordado retomar los contactos políticos de alto nivel entre ambos países que llevaban bloqueados varios años. Así se refería el ministro Margallo a este desbloqueo.
La conclusión más importante es que hemos decidido desbloquear una situación que llevaba parada desde 1991. No había habido reuniones bilaterales entre los dos gobiernos y vamos a tener inmediatamente una reunión bilateral a la que asistirán los titulares de los departamentos interesados en el tema.
En página internacional, la evolución del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es favorable tras haber sido operado hace 45 días. Ha superado la infección respiratoria grave que padecía, aunque persiste cierto grado de insuficiencia. Así lo ha comunicado en un mensaje televisado el ministro venezolano Ernesto Villegas.
La evolución general del paciente es favorable. Para este momento, la infección respiratoria grave ha sido superada, aunque persiste cierto grado de insuficiencia respiratoria que está siendo debidamente tratada. Se continuarán realizando al presidente Chávez análisis complementarios de laboratorio e imagenológicos para el seguimiento estricto de la evolución del paciente. El comandante Chávez ha estado cumpliendo cabalmente el tratamiento médico y siempre ha estado activo en su proceso de recuperación que no ha concluido.
Al margen del estado de salud de Hugo Chávez, hay que significar que el gobierno venezolano ha ordenado el cierre de la cárcel de Uribana, en el estado de Lara, después de los altercados que se registraron el viernes durante una requisa y en la que fallecieron más de 60 personas.
En Colombia, las FARC han secuestrado a dos policías en el sur del país. Los agentes investigaban posibles extorsiones y llevan 24 horas retenidos. Así lo confirmaba el coronel Ramírez, que pide a la guerrilla que respete la vida de los agentes.
De acuerdo a las informaciones que hemos podido obtener y a las investigaciones, se puede establecer que quien realizó el secuestro de nuestros dos policías corresponde a la estructura de la columna móvil Gabriel Galvis y el Frente Sexto de las FARC. Sí, están vivos y esperaríamos y exigimos a las FARC para que respeten la vida de nuestros policías, de igual manera los dejen prontamente en libertad.
En Mali, las tropas aliadas franco-malienses han penetrado en el feudo islamista de Gao y han tomado el aeropuerto de esa ciudad del norte del país. Esta operación puede tardar varios días. Sin embargo, otras fuerzas africanas, especialmente de Chad y Níger, están camino a Gao para ayudar a sus colegas malienses y franceses y llegarían en las próximas horas.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha anunciado que tomará medidas para combatir los movimientos sancionadores promovidos por Estados Unidos en contra de su programa de lanzamiento de un cohete de largo alcance. El contenido de estas medidas podría estar relacionado con la preparación de un ensayo nuclear.
Y además, hoy 27 de enero se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto Nazi, una fecha elegida por la ONU para celebrar la liberación del mayor campo de exterminio nazi en la ciudad polaca de Auschwitz.
Previsión meteorológica que nos trae Rubén Uría después de que la jornada de ayer nos dejase fuertes vientos. Rubén, ¿qué tenemos para hoy?
Pues el consejo, Fernando, es que la gente se abrigue bien, que tenga paciencia con el viento y que tengan ojo a posibles nevadas al final del día. Va a ser un domingo muy nuboso, con lluvias débiles y cielo cubierto en la mitad noroeste de la península. Las temperaturas diurnas estarán en ligero a moderado ascenso en el noroeste peninsular y en Baleares, y sin cambios en el resto de España. Habrá viento en moderado en Canarias, y en cuanto al termómetro, pues la mínima se va a vivir en Burgos con solo 6 grados, mientras que donde van a estar con una temperatura más cálida va a ser en las Islas Canarias, donde se van a registrar unos 22 grados centígrados.
Gracias, Rubén. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Javi Nieves.
El director de cine Imanol Uribe acaba de regresar de Senegal. Ha estado allí junto a Manos Unidas y ha vuelto impactado. El porqué te lo cuenta el propio Imanol Uribe en la mañana de este lunes.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estoy cansada, no puedo con mi alma.
Revital, toma Revital. Una ampolla de Revital te da fuerzas y energía para todo el día. Recupera tu energía con Revital. Revital, en farmacias y para farmacias.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE, a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE... actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ha sido aprobada en Chile la declaración de la cumbre Unión Europea-América Latina, en la que se reconoce la necesidad de seguridad jurídica para invertir.
Esta cumbre no solo es útil, es necesaria. No solo es oportuna, es urgente. Y si bien la Unión Europea llega a esta cumbre en medio de una larga y dolorosa crisis, no podemos olvidar que ella sigue siendo la economía más grande del mundo.
Era la voz de Sebastián Piñera, el presidente chileno, después de la aprobación de esa declaración conjunta. Ayer estaba prevista una reunión entre Angela Merkel y el presidente Mariano Rajoy. Se ha aplazado para hoy. De momento lo que hay es una polémica entre Merkel y Rajoy a través de los medios de comunicación. María Daván, enviada especial a Chile.
Angela Merkel y Mariano Rajoy continúan lanzándose mensajes a través de los medios de comunicación. Ayer era la canciller alemana la que respondía a Rajoy, que el viernes había asegurado que no tiene dinero para hacer las políticas expansivas que Merkel le solicitaba. Desde el mismo escenario en el que había hablado a Rajoy, el Palacio de la Moneda chileno, y ante el mismo anfitrión, Sebastián Piñera, Merkel dejaba un nuevo consejo para España.
Todos los países europeos tienen que fabricar productos atractivos para exportar al resto del mundo, y en este sentido Latinoamérica es naturalmente, con los vínculos especiales que tiene con España y Portugal, un mercado posible para la industria de los países del sur de Europa. Nosotros, los alemanes, creemos que ya hemos hecho nuestra contribución para una eurozona robusta. Rajoy y Merkel se verán hoy en el transcurso de la cumbre de Santiago. Antes, el presidente realizará un breve discurso ante el plenario en el que abogará precisamente por hacer compatibles las políticas de austeridad y de crecimiento. La cumbre dejaba en su primera jornada más fotos que titulares. Rajoy conversó brevemente y por separado con la argentina Kirchner y con Raúl Castro. Quien no quiso saludar al presidente cubano fue Angela Merkel, que pasó de largo ante él.
¿Esa era la polémica, o esa es la polémica entre Merkel y Rajoy en Chile? En Suiza, en el foro de Davos, la gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, apoyaba ayer las políticas de ajuste, pero también pedía políticas expansivas, sobre todo en el terreno monetario, para salir de la crisis. Asunción Serena.
En su última intervención en el foro de Davos, Christine Lagarde señaló que la recuperación económica en 2013 es frágil en la zona euro y también en Estados Unidos y Japón. Aseguró que las herramientas creadas por la Unión Europea deben estar operativas, aunque no sea necesario utilizarlas, pero hay que asegurarse de que están disponibles. Para la directora general del FMI, Europa tiene que consolidar su modelo. El movimiento que los socios europeos han iniciado para consolidar su modelo económico tiene que ser ampliado, lo que significa ir más allá allá en la unión bancaria, también en términos de unión fiscal. Y esto obviamente incluye las reformas estructurales necesarias a las que ha hecho alusión la canciller alemana Angela Merkel respecto a la mejora de la competitividad de la zona euro. Lagarde también se refirió a los Estados Unidos pidiendo que indiquen rápidamente cómo van a resolver la disputa sobre su presupuesto entre el presidente Barack Obama y los republicanos en el Congreso.
Como saben, Iñaki Urdangarín está citado a comparecer de nuevo ante el juez el 23 de febrero. La Casa del Rey suprimió ayer la sección que en su web tenía dedicada a Urdangarín para volver a marcar distancias con el duque y con el duque de Palma. Elsa González.
La Casa del Rey sigue marcando distancias con Iñaki Urdangarín. El yerno de don Juan Carlos sale de la web oficial de la Casa Real. Desaparece su sección personal. Esta decisión se produce tras la filtración de nuevos correos comprometedores por parte de Diego Torres, socio de Urdangarín. Esta misma semana, Carlos García Revenga, asesor de las infantas, se exculpaba de cualquier irregularidad y pedía comparecer ante el juez. El duque de Palma figurará en la web como esposo de la infanta Cristina. Incluso permanece su foto, pero no su sección personal. Se mantiene así la línea de actuación que se inició hace más de un año, cuando desde la Casa del Rey se calificó la actitud del yerno del monarca de poco ejemplar. El duque de Palma declarará el próximo día 23 de febrero. Antes, el día 16, su socio, quien anuncia que posee más de 200 correos de Urdangarín.
Este distanciamiento de Urdangarín comenzó hace más de un año. Gloria López Navas.
El último acto oficial en el que estuvo presente Iñaki Urdangarín como duque de Palma fue el desfile militar del Día del Pilar de 2011, apenas unas semanas antes de que estallara el escándalo del caso Nos. Dos meses después, la Casa del Rey apartaba a los duques de toda actividad institucional, aunque Iñaki seguía apareciendo en la web como miembro de la familia real. Algo que llamó aún más la atención cuando la Casa del Rey estrenó el pasado mes de septiembre su nuevo portal y seguía incluyéndole. Sin embargo, a partir de hoy, si se busca Iñaki Urdangarín en la web, figuran 4.080 referencias, pero cuando se pinchan ellas, o bien aparece que la página no tiene contenido o que no ha sido encontrada. Además de los datos sobre su biografía, también han desaparecido las imágenes que había del duque de Palma, y solo queda constancia gráfica de su pertenencia a la familia real, en una instantánea de su boda con la infanta, en una imagen de la cena conmemorativa del 30º aniversario de la Copa del Rey de Vela y en otra de la comunión de su tercer hijo.
El presidente Artur Mas defendió ayer su proyecto soberanista, acuñó una nueva expresión, habló de que Cataluña está en proceso de restauración nacional. Durán y Lleida, por su parte, ya de vuelta a España, han vuelto a pedir perdón por la financiación irregular de Unió. Carlos García. No tenemos disponible esa información, se la ofreceremos algo más tarde. Decíamos que Artur Mas volvió a defender su proyecto soberanista hablando de la restauración nacional. A Artur Mas le respondió ayer Núñez Feijóo, el líder de los populares gallegos, afirmó que hay comunidades que buscan destacar a través de la excedencia y que, sin embargo, Galicia lo hace cumpliendo con su deber.
El presidente gallego saca pecho. Un día después de que se hiciese público que la Xunta colocó en menos de una semana toda la deuda pública que podía emitir en 2013, esto es 1.000 millones de euros, Núñez Feijóo dice que es la confianza que genera Galicia la que le da autonomía. En clara referencia a Cataluña, dice que para garantizar el autogobierno no hace falta enfrentarse con nadie ni montar paripés en el Parlamento.
Non hai hoxe en España unha comunidade máis autónoma que teña blindado mellor o seu autogoverno. E por eso non precisamos enfrentarnos con ninguén, nin precisamos atopar enemigos exteriores, nin renunciar aos nosos principios, nin aliarnos contra o interés xeral, nin montar paripés nos parlamentos.
Con los grupos municipales revueltos en varios ayuntamientos gallegos en estos momentos, Núñez Feijóo volvía a hacer una llamada a la unidad, a los populares. Advirtió que las puertas del partido están abiertas para entrar, pero también para salir.
Capítulo sobre la corrupción. Ayer el vicesecretario del PP, Carlos Floriano, en clara referencia a la condena de Unió, condena por financiación irregular, aseguró que hay partidos que han sido condenados por ese tipo de financiación y que otros, como el PP, nunca han sido condenados por eso. Eso es lo que aseguró ayer Floriano. Miriam García Vela.
Floriano ha asegurado que hay partidos que se han beneficiado de la corrupción de algunos, mientras otros, como el Partido Popular, ni han tolerado ni tolerarán la corrupción en sus filas y cuando detectan un caso lo desechan radicalmente. En su intervención en un acto en Extremadura, Floriano ha querido reivindicar la tarea de los que honestamente se dedican a ayudar a sus vecinos y de todos los políticos, porque ni todos los partidos son iguales, ni todas las personas de todos los partidos son iguales, ha dicho el vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano.
Que ni todos los partidos son iguales, ni todas las personas de todos los partidos son iguales. Y hay partidos como el nuestro que ni han tolerado ni toleran la corrupción en sus filas.
Además, ha asegurado que entiende la decepción y la indignación de tanta gente con algunos comportamientos políticos, ya que sienten que han traicionado su confianza.
Y el PSOE sigue intentando recuperar el respiro después del escándalo provocado por Carlos Mulas con la Fundación Ideas. Ya saben que Mulas cobraba sobresueldo a través de una falsa columnista. Óscar López aseguraba que se ha actuado con contundencia.
Óscar López estuvo ayer en Murcia para tratar de animar a los suyos y hacer más PSOE, pero no pudo pasar por alto ni mucho menos el tema de la corrupción. Ante dirigentes socialistas murcianos aseguró que no es comparable el asunto Bárcenas con el asunto de la Fundación Ideas. Eso sí, sobre el escándalo del PSOE, el número 3 del PSOE asegura que se ha sido contundente, pero también reconocía que ha dolido en el seno de los socialistas.
Es verdad que en el Partido Socialista hemos tenido un caso en el cual una persona nos ha engañado y estamos muy dolidos y hemos actuado con contundencia para que esa persona esté fuera del partido y fuera de su responsabilidad. Pero creo que estamos hablando de un caso, insisto, donde se ha actuado con contundencia.
A pesar de todo, Óscar López ayer en Murcia quiso llevar un mensaje de optimismo porque, según aseguraba, hay que levantar al PSOE para el reto de 2015.
Era una información de Javier Arraiz. En el PSOE, Griñán sigue promocionándose como referente del partido. Ayer afirmó que los socialistas andaluces marcan el camino en el conjunto de España. Carles Navarro.
El agua es un bien necesario para la vida y en algunos lugares del mundo escasea. La compañía de teatro La Cla ha ideado la obra Agua Salada para concienciar a los más pequeños de la casa mediante elementos artísticos del buen uso del líquido elemento. Pilar.
Esta no era la información que queríamos ofrecerles. Ayer se cumplieron 18 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Su viuda, Ana Iríbar, afirmó que no se puede sobrevivir a ETA mirando para otro lado. Paco García Pellegrí.
La Fundación ha recordado al político en un acto que ha tenido lugar en la capital donostiarra bajo el lema 18 años recuperándote. Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio, ha explicado en la COPE que la Fundación va a dar un gran paso adelante con el archivo documental y ha remarcado que en estos 18 años han cambiado muchas cosas en el País Vasco.
Creo que han cambiado bastantes cosas. Llevamos 18 años recuperando a mi hermano, la verdad. Yo estoy bastante ilusionada porque por fin cumplo un sueño, ¿no? Que vamos a ver por fin acabado el archivo documental y mira, es cuando vamos a poder comprobar todos, porque va a estar a disposición de todo el mundo en la página web de la Fundación, precisamente ese legado, precisamente ese mensaje, esa contundencia, esa claridad, esa persona que está más actualidad que nunca.
María San Gil ha reclamado dignidad a los políticos que se hacen fotos con representantes de Bildu porque es ETA y ha dicho que alguien como Gregorio Ordóñez no podría estar en política en estos nuevos tiempos.
La Guardia Civil ha detenido a dos personas más en el marco de la operación contra la red de blanqueo de la mafia rusa en Lloret de Mar. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha dejado en libertad con cargos a la considerada secretaria del presunto cabecilla de la red de blanqueo, Patricia Rossetti.
La secretaria de Petrov quedó en libertad porque ha colaborado con la justicia y porque es una mujer lactante, tiene un hijo de un mes. Así lo pidió la fiscalía, libre pero con cargos. El juez Eloy Velasco le imputa un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal y otro de falsedad documental. Ha decretado para ella protección policial las 24 horas del día y obtiene así la condición de imputado protegido. Protección y vigilancia que hará la Guardia Civil. Le ha retirado el pasaporte y no podrá salir del país. El juez no le impone comparecencias porque no es necesario. Al estar protegida y vigilada permanentemente, no hace falta. Mañana lunes declararán en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco los otros tres detenidos.
Recuperamos esa información de la que les hablábamos antes, esa intervención ayer de José Antonio Griñán, el presidente de los socialistas, presidente de la Junta de Andalucía, que propuso al socialismo andaluz como la referencia para el conjunto de los socialistas en España. Griñán también propuso un pacto para crear empleo. Carles Navarro.
El presidente del Partido Socialista, José Antonio Griñán, ha defendido en un acto dedicado especialmente a las personas mayores que el socialismo es la única opción que existe para el futuro y las generaciones venideras.
Hemos de tener confianza en el futuro porque lo podemos ganar entre todos. Nada está escrito, nada está decidido. Lo que hagamos nosotros, de eso depende cómo sean las cosas. Porque sabéis analizar el presente, que este partido siempre lucha por el futuro, por el de mañana y por aquel que hemos de vivir o no vivir, pero que vivan nuestros hijos y nuestros nietos.
El líder socialista ha anunciado en su discurso su pretensión de poner en marcha un gran pacto social entre empresarios y sindicatos para luchar por una economía mejor.
Sabéis que he propuesto un pacto por Andalucía. Es un pacto que ha de nacer de abajo arriba, en la propia sociedad. Un pacto entre empresarios y sindicatos. Pero empresarios de verdad. Empresarios que miran de frente a los sindicatos y que se decidan a negociar por una economía mejor.
El presidente de la Junta de Andalucía no ha querido finalizar sin animar a los españoles para rectificar el mal camino que, según Griñán, ha adoptado el gobierno de Mariano Rajoy y que no ayuda a mejorar la economía nacional.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que tan temprano buscan noticias. La reunión que estaba prevista entre Mariano Rajoy y Angela Merkel para ayer se ha pospuesto para hoy en Chile. Los dos, Merkel y Rajoy, mantienen una polémica a través de los medios de comunicación. El jueves, como recordarán, Merkel pidió políticas de gasto para recuperar el problema, para hacer frente al problema del paro juvenil en España. El viernes Mariano Rajoy le contestó que España no puede hacer ese tipo de políticas porque tiene que reducir el gasto. Y ayer, tan pronto como Merkel llegó a Chile, le replicó a Mariano Rajoy asegurándole que Alemania ya está haciendo todo lo que puede para fortalecer al euro y que lo que tiene que hacer España es exportar a América Latina. Están las cosas, como ven, bastante calentitas entre Merkel y Rajoy. Ya veremos qué sale de la reunión que tienen prevista hoy. Ayer Artur Mas defendió su proyecto soberanista hablando de la restauración nacional de Cataluña. Le contestó Núñez Feijóo diciendo que Galicia, a diferencia de Cataluña, es capaz de cumplir con sus obligaciones y no tiene por qué montar paripés en su parlamento autonómico para ser una referencia. Y habló ayer Carlos Floriano, vicesecretario de los Populares, diciendo que no todos los partidos políticos son iguales y que el Partido Popular no está condenado por financiación irregular. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Don Felipe de Borbón cumple este miércoles 45 años. Los españoles tienen una altísima opinión del príncipe de Asturias, según la encuesta que hoy publica el diario La Razón. Un 80% de los encuestados está convencido de que el príncipe será un gran heredero de la corona, el 75% cree que tiene buena imagen y la mayoría destaca su cercanía con el pueblo.
Ya en clave política, este domingo el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, interviene en un acto sobre empleo organizado por el partido que contará también con el portavoz de Economía, Valeriano Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, y su homólogo venezolano, Elías Jaua, han acordado retomar los contactos políticos de alto nivel entre ambos países, que llevan bloqueados varios años.
En el exterior, la evolución del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es favorable tras haber sido operado hace 45 días. Ha superado la infección respiratoria grave que padecía, aunque persiste cierto grado de insuficiencia.
Además, el gobierno venezolano ha ordenado el cierre de la cárcel de Uribana, en el estado de Lara, después de los altercados que se registraron el viernes durante una requisa y en la que fallecieron más de 60 personas.
En Colombia, las FARC han secuestrado a dos policías en el sur de Colombia. Los agentes investigaban posibles extorsiones y llevan 24 horas retenidos. El coronel Ramírez pide a la guerrilla que respete la vida de los agentes.
En Mali, las tropas aliadas franco-malienses han penetrado en el feudo de Gao y han tomado el aeropuerto de esa ciudad del norte del país. Esta operación puede tardar varios días. Otras fuerzas africanas, especialmente de Chad y Níger, estarían camino de Gao para ayudar a sus colegas malienses y franceses y llegarían en las próximas horas para combatir a las fuerzas islamistas.
El líder norcoreano Kim Jong-un ha anunciado que tomará medidas para combatir los movimientos sancionadores promovidos por Estados Unidos en contra de su programa de lanzamiento de un cohete de largo alcance. El contenido de estas medidas podría estar relacionado con la preparación de un ensayo nuclear.
Y además, hoy 27 de enero se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto Nazi, una fecha elegida por la ONU para celebrar la liberación del mayor campo de exterminio nazi en la ciudad polaca de Auschwitz.
21 jornada de Liga, información deportiva. Información deportiva que no tenemos en este momento. Vamos a analizar con Carlos Malamud, que es investigador del Instituto Elcano, qué significado tiene esta cumbre que se está celebrando en Chile. Ya saben que se celebran numerosas cumbres, muchas de ellas acaban prácticamente solo en una declaración formal que luego no tiene consecuencias. Enseguida vamos a hablar con Carlos Malamud sobre esta cuestión. Vamos ahora con esa información deportiva.
La selección española de balonmano juega hoy a partir de las 5:15 de la tarde la segunda final de un mundial en su historia. Esta vez ante Dinamarca, un rival que a priori, pese a que se juega en el Palau Sant Jordi, parte como favorito, tal y como dijo anoche Albert Rocas en el partido a las 12.
Sí, son favoritos los daneses, que las finales están para jugarlas, que puede pasar cualquier cosa, ¿no? También la final contra los croatas en 2005, ellos eran los favoritos, ¿no? Y al final acabamos ganando bien.
Y además hay que destacar que el español Javier Fernández ha conseguido un oro histórico en el programa libre de los campeonatos de Europa de patinaje. El madrileño valoró así anoche el triunfo en el partido de las 12.
Hemos trabajado muy duro para llegar aquí y bueno, pues la verdad es que llegar es un gran alivio. Y bueno, me he encontrado al final que me he llevado la medalla de oro, entonces pues imagínate, incluso más contento.
Y hay que recordar que a las 9:30 arranca la final del Open de Australia entre Djokovic y Murray. En fútbol hoy se juegan el resto de partidos de la jornada 21 de la Liga BBVA. Turno para los primeros de la tabla. El Real Madrid le ha tocado jugar a las 12 de la mañana y recibe al Getafe con la novedad del recién incorporado Diego López en la convocatoria. A las 5 Rayo Betis, a las 7 Barcelona Osasuna y a las 9 turno para Mallorca Málaga y Athletic de Bilbao Atlético de Madrid. Ayer se disputaron 4 partidos con estos resultados. Celta 1 Real Sociedad 1, Levante 2 Valladolid 1, Zaragoza 0, Español 0 y Deportivo 2, Valencia 3.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este domingo lo primero, la actualidad. Y después ayudarte. Por ejemplo, ¿hasta qué punto debemos hacer los padres los deberes con los hijos? ¿Cuáles son las pautas exactas? Nos los cuentan nuestros expertos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Tanto estudiar y en el examen me quedo en blanco.
Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, The Memory, en tu farmacia.
Soy Ramón García y ellos los Ramones, cantando a la radio. Así que tenía que elegirlos para que los escuches en el nuevo disco de COPE.
Llama ya al 91 570 0469 o entra en tiendacope.com y disfrutarás de 3 CDs con la mejor música por solo 25 euros. Tú eliges. Marca el 91 570 0469 o entra en tiendacope.com. Nosotros te lo enviamos a casa.
El disco de COPE. Más de lo que esperas de un recopilatorio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy, como han oído, está participando en la cumbre que se celebra en Chile, cumbre CELAC, Unión Europea. Hay 800 líderes empresariales y políticos reunidos en esa cumbre. La Unión Europea es el principal inversor en América Latina. Analizamos el significado de esta cumbre con Carlos Malamud, investigador del Instituto Elcano. Señor Malamud, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es la clave de esta cumbre? Porque claro, América Latina se ha convertido en la región del mundo que quizá más cumbres alberga. ¿Esta cumbre es realmente importante? ¿Qué relevancia tiene?
Bueno, es una cumbre importante, es una cumbre que, pese a ser la primera que se celebra con el formato CELAC, Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, Unión Europea, es en realidad continuación de las cumbres entre América Latina y la Unión Europea que se vienen celebrando desde principios de la década de los 90. En ese entonces el objetivo era muy ambicioso, crear una gran asociación estratégica entre Europa y América Latina, partiendo de la base de que las dos regiones compartían una cultura y tenían ideas en torno a la libertad, la ciudadanía y la democracia comunes. Pero evidentemente lo que ha demostrado la experiencia es que aunar la voluntad de ambas regiones va a ser un proceso mucho más largo y prolongado, pero de todas maneras la importancia de la reunión es evidente.
Pero fundamentalmente porque América Latina se ha convertido en una tierra de oportunidades para los europeos.
No solo, es decir, eso evidentemente en la situación actual refuerza el papel de América Latina. En América Latina encontramos países emergentes como Brasil y México con un potencial de crecimiento económico muy grande, también la Alianza del Pacífico, formado por México, Colombia, Chile y Perú, que ofrece también grandes posibilidades de inversión y de comercio, pero la mirada europea hacia América Latina, repito, viene de atrás y tiene que ver evidentemente con una dimensión económica. No en vano Europa es uno de los principales, o por no decir el principal, el socio económico y también financiero de América Latina, pero hay otros elementos que también refuerzan la ecuación.
¿Qué sería un avance en estas relaciones? ¿Qué es lo que tenemos pendiente?
Bueno, en realidad en este momento la Unión Europea centra su relación con América Latina en lo que se llaman las alianzas estratégicas. La Unión Europea tiene una en torno a 15 alianzas estratégicas en todo el mundo, y en América Latina estas alianzas estratégicas se centran en México por una parte y Brasil por la otra. O sea que uno de los objetivos centrales, sí, de la Unión Europea en este momento es reforzar la relación que ya es muy sólida con México y Brasil. Con México hay firmado ya desde hace bastante tiempo un tratado de asociación, que entre otras cosas implica un tratado de libre comercio. Uh-huh. Con Brasil la situación es más complicada porque, como Brasil pertenece a Mercosur, ahí hay pendientes de firma en un proceso que de momento, y me temo que nunca, va a arribar a buen puerto, unas negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, pero se están haciendo y dando pasos importantes para reforzar y consolidar la relación entre la Unión Europea y Brasil.
Carlos Malamud, investigador del Instituto Elcano. Muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros tan temprano.
Nada, hasta luego.
Seguimos en el exterior. La condena a muerte a 21 acusados por su implicación en la masacre del estadio de Port Said en febrero pasado provocó ayer una ola de protestas en Egipto que se ha saldado de momento con al menos 31 muertos. Juanma Rodríguez.
Más de 30 muertos, entre ellos un futbolista y un exjugador, y 250 heridos se producían en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en torno a la cárcel de Port Said, después de que un tribunal penal egipcio condenara a pena de muerte a los 21 acusados por la masacre del estadio de esta ciudad. Entre los fallecidos se encuentran dos policías encargados de la seguridad de la prisión, quienes morían por disparos cuando familiares de los condenados trataban de irrumpir en la cárcel. La sentencia llega en un momento de extrema tensión en Egipto, que este viernes pasado conmemoraba el segundo aniversario de la revolución contra Hosni Mubarak, con protestas en las que fallecieron al menos 9 personas y cientos de ellas resultaron heridas.
Estados Unidos va a abastecer a los aviones que están utilizando las tropas francesas en Mali. El Hércules que ha enviado España ya se ha sumado a las operaciones. Las fuerzas aliadas de Mali y Francia han conseguido tomar el control del aeropuerto de la ciudad de Gao. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Las tropas francesas, en su ofensiva contra el yihadismo en el norte de Mali, han alcanzado el aeropuerto de la ciudad de Gao, que se encuentra ya bajo su control. Sin embargo, los enfrentamientos con los islamistas continúan sucediendo en el centro de la ciudad, aunque ante la opacidad que rodea la operación francesa es difícil calcular el impacto que sobre la sociedad civil están teniendo los combates. Por su parte, España ha comenzado su contribución en la lucha contra los terroristas que acechan a la seguridad y a la estabilidad de la región. Ha enviado un Hércules, un avión Hércules C-130 a Senegal. La misión de España es la de trasladar militares y materiales de las fuerzas africanas que participarán en la ofensiva contra los islamistas. 50 militares españoles formarán parte de esta misión que han denominado Marfil.
Y un último apunte internacional: el socialdemócrata Miloš Zeman ha ganado las elecciones presidenciales de la República Checa con un 55% de los votos. Rosalía Sánchez.
El ex primer ministro socialdemócrata Miloš Zeman es finalmente quien ha ganado las elecciones presidenciales en la República Checa al obtener el 54% de los votos, 9 puntos por delante del siguiente candidato. Aunque inmediatamente después de ser elegido, Zeman ya prometió anoche que será la voz de todos en la República Checa. Es la primera vez que este cargo es elegido en votación directa y según los datos facilitados por la Oficina de Estadística, en esta segunda vuelta ha participado el 59% de los electores. Y la victoria significa el regreso a la primera línea de la política checa de Zeman, de 68 años, antiguo disidente comunista y jefe del gobierno entre 1998 y 2002. Se espera que con Zeman como jefe del Estado mejoren las relaciones de la presidencia checa con la Unión Europea tras una etapa de euroescepticismo de su predecesor, Václav Klaus, y se espera también que aumente en el país los deseos de integración.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El deporte en directo es Tiempo de Juego.
¡Leo, Leo, 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 gol!
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Llega el bicho! ¡Pegarle chuta al bicho!
¡Cómo!
Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Juárez, Manolo Sanchís, José María Gutiérrez Guti, Oli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
¿Cómo hay una farmacia si está en el partido?
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
En COPE, tu información es lo primero.
Estamos muy pendientes de esa última hora que les hemos avanzado a las 2 en este mediodía COPE, el aterrizaje de emergencia de otro vuelo de Ryanair.
José Luis Pérez. Se confirma que todos los pasajeros, los 93, se encuentran bien y están siendo trasladados en autobús a Milán.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España es uno de los países del mundo que más medicamentos consume. El asunto vuelve a ser polémico porque el gobierno está preparando una regulación para la venta por internet de medicamentos. Claro, esto exige una serie de requisitos. Solo en principio van a poder comercializar los fármacos las farmacias que tengan sede física y que tengan un sistema para asesorar al paciente. Hablamos de este asunto con Vicente Baixauli, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Señor Baixauli, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿La regulación que impulsa el gobierno es la adecuada para esta cuestión que sin duda es polémica? Porque, claro, si uno puede comprar los medicamentos por Internet, nosotros que somos muy consumidores de fármacos, igual incrementamos aún más la automedicación y el consumo de medicamentos.
Bueno, sí, por eso precisamente es muy conveniente lo primero que se regule, porque actualmente no hay ninguna regulación, con lo cual todo lo que sea regularlo en principio va a llevar aparejado el cumplimiento de una serie de requisitos que por lo menos permitan garantizar al usuario y al consumidor pues que esos medicamentos, aunque se dispensen a través de Internet, pues de alguna manera se pueda haber, digamos, esos requisitos en los que entiendo que tiene que estar el Consejo Farmacéutico, ¿no?
Ya, pero ya, dice usted que ya hay farmacias sin ningún tipo de control vendiendo este tipo, utilizando Internet para vender.
Sí, bueno, en Internet ya hay muchas farmacias virtuales de que cualquier usuario puede sencillamente tecleando la palabra farmacia puede encontrarlas. Lo que pasa es que muchas de ellas ni siquiera podemos saber cuál es su nacionalidad o desde dónde están, digamos, cuál es el sitio físico desde donde mandan los medicamentos, con lo cual ya eso ya existe. Y luego que hayan farmacias españolas que permitan dispensar a través de Internet, también las puede haber. El único inconveniente es que no hay ningún tipo de regulación de este tema. Por eso es por lo que se quiere sacar esta regulación, porque ahora mismo es alegal. Hay una ley marco que permite esta venta, pero por otro lado no hay un desarrollo reglamentario de las condiciones en las que se tienen que vender.
Entonces, ¿Está el gobierno yendo muy despacio con este asunto?
¿Perdón?
¿Está el gobierno yendo muy despacio con este tema? ¿Esto tenía que estar ya regulado?
A ver, sí, la verdad es que nosotros como asociación ya le llevamos más de un año en algunas alegaciones indicando que esto es un tema importante porque entendemos que no hay garantías para el consumidor. No sabe lo que está comprando, no sabe si esos medicamentos pueden estar falsificados cuando le lleguen a su domicilio, no sabe realmente si esos medicamentos que está comprando son realmente medicamentos que están dentro del ámbito del autocuidado, o sea, que son medicamentos que no requieren realmente prescripción médica y que no pueden dar problemas así graves para su salud, que no se está haciendo a lo mejor bajo la supervisión de un profesional que le indique o le aconseje en ciertos aspectos importantes ya a la hora de tomar ese medicamento, o sea que...
Pero España es un país, como decíamos antes, uno de los países que más medicamentos consume del mundo. Se está intentando poner freno a esto, pero claro, si se dispara la venta por Internet, no va a haber freno. Esto es contradictorio, digamos.
Bueno, yo creo que, a mi juicio, no creo que esto suceda, pero por una sencilla razón, y es porque el precio que tienen los medicamentos, digamos, que se podrían comercializar a través de este canal, ¿no?, por Internet, los precios que hay hoy en día son precios, pues no sé, yo no creo que haya muchos más que superen los 20 euros, cosas así, con lo cual los gastos de envío de por sí ya de lo que son estos medicamentos a través del código y tal, ya sé, digamos, que hacen poco atractivo, ¿no?, el hecho de que, pues que, bueno, esto unido, evidentemente, a la red que hay de farmacias, que es tan grande que prácticamente todos los ciudadanos tienen.
O sea que es muy difícil competir, digamos, con farmacias en Internet, ¿no?
Hoy por hoy, con los precios de los medicamentos, desde luego no tiene mucho sentido que un ciudadano español tenga que recurrir a ese canal para adquirirlos. No tiene mucho sentido.
Vicente Baixuli, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes, buenos días.
Esta semana en Internet ha hecho furor un vídeo que tiene como protagonista a Antonio, un niño con parálisis cerebral. El vídeo plantea la conveniencia de la escolarización compartida, la conveniencia de que estos niños vayan al mismo colegio que los niños que no tienen problemas. Miriam García Vela.
Hola, me llamo Antonio y tengo 5 años.
Este es Antonio, un pequeño con una parálisis cerebral que ha conseguido que su vídeo mostrando su día a día sea el más visto en la red las últimas semanas. Pero este es solo un ejemplo.
Esto es un tema de minorías, ¿no? Y muchas veces nos sentimos un poco solos, ¿no? Yo veía el vídeo de Antonio y, bueno, pues imagínate, me sentía absolutamente identificada. Te emociona ese vídeo, ¿no? Porque es tu realidad, la realidad tuya de cada día. Y...
En nuestro país, más de 1 millón de niños sufren algún tipo de parálisis. Lola Huete es la madre de Javier, un pequeño con una discapacidad visual y motocognitiva.
Tiene una discapacidad, tiene una evolución, pero bueno, tiene unos límites grandes, ¿no? Tiene una discapacidad fundamentalmente visual y un retraso motor y cognitivo.
La escolarización compartida entre un centro especial y un colegio es una de las mejores medidas para la inserción social de los niños que tienen algún tipo de discapacidad.
Javier ha tenido un par de encuentros en el colegio este en el que va a asistir y una hora en el colegio y los niños cada vez que le ven se acercan, pues un poco como se reflejaba en el vídeo de Antonio, ¿no? Le adoran y pues yo lo tengo clarísimo, es decir, mi hijo me enseña cada día, o sea, yo le ayudo a que crezca, ¿no? Y estoy a su lado, pero quizás las enseñanzas son al revés, o sea, él nos enseña a nosotros.
Javier, Antonio y una larga lista de niños son un claro ejemplo de fuerza, lucha y supervivencia.
Yo siempre tengo un lema y es que Dios no te dé lo que no puedas aguantar porque lo vas a aguantar. Es decir, al final uno cree que no, pero fundamentalmente yo las fuerzas me las da mi propio hijo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 6:52, 5:52 en las Islas Canarias, llega la sección más esperada en la radiodifusión del fin de semana, la sección de prensa de Gloria López Navas. Gloria, buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando.
Cuéntanos cómo vienen hoy los periódicos.
Pues muy variados, la verdad. Cada tema, cada periódico apuesta hoy por un tema y vamos a comenzar, si te parece, por La Razón, que realiza un sondeo de la figura del príncipe con motivo del cumpleaños del heredero a la corona que se va a celebrar el próximo miércoles. El titular que destaca en portada, un príncipe de sobresaliente. ¿Por qué? Porque según esta encuesta, los españoles tienen tienen una altísima opinión del futuro del rey de España. Destacan su preparación, su labor como embajador y su cercanía con el pueblo. Por ejemplo, un 80,3% de los encuestados está convencido de que el príncipe va a representar dignamente a España cuando reine. Un 75,3% afirma tener buena o muy buena imagen del heredero de la corona. Un 72% considera que está preparado para reinar y un 67,8% de los ciudadanos aprueba que se casase con doña Leticia en lugar de con una noble extranjera.
En el interior de La Razón hay una foto del famoso doble de Mariano Rajoy, Gastón Cruzat. Es famoso porque dicen que se le parece mucho. Yo no le encuentro tanto parecido.
¿No le ves parecido? Yo sí le veo parecido. ¿Sí? Un poquito más rellenito que nuestro presidente, a lo mejor, pero...
Y un poco menos desgastado, quizás.
Sí, tiene mejor cara, sí.
Tiene mejor cara, sí. No tiene que lidiar con la prima de riesgo. ¿Vamos con qué? Con el diario ABC.
Con el diario ABC tenemos una entrevista con la alcaldesa de Madrid, con Ana Botella, en el que pues aborda casi todos los problemas a los que ha tenido que enfrentarse desde que ha asumido esa alcaldía. El titular que destacan en esa primera página del ABC fue durísimo, el caso del Madrid Arena, pero nunca ha pensado en dimitir. En páginas interiores también cuenta que no se puede, bueno, habla de los temas de corrupción que están salpicando al Partido Popular. Dice que ella no tiene constancia de que nadie haya cobrado sobres en el PP, que es un partido que siempre ha tenido en la lucha contra la corrupción una de sus señas de identidad. Le preguntan si ha tenido alguna vez algún tipo de relación con Bárcenas, dice que muy poca, poquísima, y también habla de la relación que tiene con su marido, dice que habla de todo, del caso de Madrid Arena, de otros problemas que ha tenido en el Ayuntamiento de Madrid, pero que como cualquier otra pareja que lleva viviendo juntos 35 años, porque las decisiones las toma ella. Le preguntan también sobre una posible reelección como candidata a la alcaldía de Madrid y dice que de momento 2 años todavía son muchos en política y que su misión es sacar adelante el ayuntamiento.
El ABC en páginas interiores lleva una doble página dedicada a este asunto tan polémico que es el proyecto de clonar una neandertal. Viendo esta información se ve claramente que nos hemos convertido en experimentos de nosotros mismos. Vamos con el diario El Mundo.
El rey borra a Urdangarín para proteger a la corona, es el titular de portada. Lo elimina de la web de la Casa Real tras la divulgación del mensaje del duque y el príncipe, además, añade este diario, le va a evitar hoy en la final de balonmano que se celebra. Y también en su primera página del Mundo, el Supremo pide al gobierno que justifique sus indultos, ya que afirma que deben estar extramuros de la arbitrariedad.
En portada del Mundo, la foto de Hugo Chávez que publicó el diario El País como auténtica y en la que, bueno, con una información en la que se relata qué había detrás de esa foto. Pero hoy El País se ocupa de este asunto, del error que cometió al publicar esa foto, ¿no?
Sí, además de forma bastante crítica, autocrítica, le dedica 2 páginas enteras y aunque en el exterior lo titula Relato de un error de El País y cuenta pues 2 reconocidos periodistas de este diario que van a reconstruir todos los hechos de cómo se llegó a confundir esa falta de fotografía de Hugo Chávez. Luego en páginas interiores nos encontramos con declaraciones más duras, ya que llegan a hablar incluso de el gran patinazo que cometió.
Desde luego, patinazo, gran patinazo, que en otra época no hubiera sucedido cuanto otros estaban al frente de ese periódico. Y en el diario El País también hay una encuesta, ¿no?
Sí, con motivo de los últimos datos de la EPA y del elevado porcentaje de jóvenes que se encuentra desempleado, el país realiza este domingo uno de sus habituales sondeos sobre la percepción que tienen los españoles de los principales problemas de nuestro país. En este caso, como decimos, del paro juvenil, y las cifras pues son como todos los domingos escalofriantes, Fernando. Un 86% de los españoles piensa que estos momentos, con el actual nivel de paro juvenil que tenemos, es una situación muy grave que nunca antes había dado con tanta fuerza en nuestro país. El 73% de estos jóvenes que están en paro creen que nunca tendrán una situación económica como la de sus padres, sino que será mucho peor. Y un 67% de los españoles cree que el hecho de que los jóvenes tengan tantas dificultades para encontrar hoy en día un puesto de trabajo que les permite independizarse y vivir por su cuenta es algo que les va a marcar para siempre y les va a impedir, dice, dice este sondeo, planear y organizar su vida de forma similar a como pudieron hacerlo las generaciones anteriores.
El drama del paro juvenil tenemos más del 55%. Gracias, Gloria, por ese repaso de la prensa. A partir de las 7:30 vamos a tener en este programa dos invitados hoy. Por una parte vamos a tener al embajador israelí. Hoy se conmemora el Día de las Víctimas del Holocausto. Ellos prefieren llamarlo Shoah nazi. Vamos a hablar con el embajador israelí en España, que nos va a explicar la importancia que tiene esta conmemoración, que no solo es papel mojado, que es también un aldabonazo para las conciencias, para que se evite futuras situaciones como las que tuvo que vivir Europa en la segunda mitad de la primera mitad, queremos decir, del siglo XX. Y luego tendremos a Manuel Jiménez de Parga, el que fue presidente del Tribunal Constitucional. El gobierno ha encargado a la Abogacía del Estado un informe para ver si puede actuar ya contra la declaración soberanista que se aprobó el pasado miércoles en el Parlamento. La cosa no está clara, porque hay algunos que dicen que es una pura declaración formal, que no tiene ninguna consecuencia jurídica. Otros, sin embargo, dicen que el gobierno tenía que haberse ya puesto las pilas y haber actuado, porque es una resolución, y si es una resolución, por tanto, tiene valor jurídico. A ver si Manuel Jiménez de Parga, a partir de las 7:30, nos aclara esta cuestión.
COPE.
Es una recompensa del lejano oeste, pero es tal cual. Los ferrocarriles alemanes ofrecen 50.000 euros por la captura de terroristas.
Y ha ocurrido pues esto en Alemania. Están muy preocupados por la seguridad y por eso ofrecen esos 50.000 euros por la captura.
COPE. Estar informado.